Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? En Isaías capítulo 40, vamos a leer muchos versos en cuanto a profecía. Isaías capítulo 40, verso 12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Verso 15: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del balde, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Quiero hablarles esta tarde, de un Dios poderoso. Y seguir hablando de este Dios poderoso, de este Dios que es un Dios desde lo microscópico hasta lo macroscópico. ¿Qué quiere decir microscópico? Lo que no podemos ver. Y lo macroscópico es lo que sí podemos ver. Dice, hemos leído en Isaías, que Él midió las aguas con el hueco de sus manos. A ver, levanten el hueco de sus manos, hagan el hueco de sus manos. ¿Cuánto creen que ustedes pueden tomar de agua en esto? ¿Un vaso? ¿Dos tragos de agua? Bueno, un trago de agua, bueno, yo tengo los dedos medio separados y no puedo medir el agua con mis manos, se me escapan. Pero Dios dice que pudo medir el agua del mundo con el hueco de su mano. ¿Saben cuánto de agua hay más o menos en el mundo? 1.460 millones de kilómetros cúbicos. 1.460 millones de kilómetros cúbicos. Eso es lo que entra en el hueco de la mano de Dios. Eso. Y más. También dice que Él puede pesar la tierra, dice, con tres dedos, a ver, usen sus tres dedos, quiero que muevan tres dedos, tres deditos. ¿Quién puede mover, a ver, quién puede alzar a un niño con tres dedos? Nadie. Bueno, Él dice que con tres dedos juntó el polvo de la tierra, con tres dedos. ¿Saben cuánto es tres dedos, cuánto es el polvo de la tierra? Un 6, un número 6, seguido de 24 ceros por detrás. Quería leerles el número, pero me aplacé en matemáticas. Menos mal no está mi profe aquí. Pero eran 6 y 24 ceros. Eso es lo que pesa la tierra. ¿Y con cuántos dedos? Con tres dedos movió el Señor. Y luego dice que en su palmo tomó los cielos. Con nuestra palma lo máximo que hacemos es hola, ¿cómo están? Hola. Pero el Señor, al hacer eso con su palmo, estaba haciendo y creando el universo. ¿Saben cuánto tiempo se requiere para cruzar de un lado a otro el universo que se conoce, que se puede ver? 93 mil millones de años viajando a la velocidad de la luz. 93 mil millones de años viajando a la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo. Y Él, con su palmo, midió los cielos. ¡Qué Dios poderoso! ¡Qué Dios increíble! Nosotros somos parte de una Vía Láctea, se llama, que es nuestra galaxia, está en medio de un acúmulo de estrellas, donde la Tierra es un puntito más. En la noche, cuando haya oscuridad, vean hacia el cielo y van a ver como una nube de estrellas. Esa es la Vía Láctea. ¿Saben cuánto tiempo se requiere para cruzar la Vía Láctea de un lado a otro? 100 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Y el Señor lo hizo con la palma de su mano lo midió. En el Salmo 74, versos 12 al 17 dice así: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. Él está a cargo de los tiempos. ¿Quién es el que hace salir el sol en la mañana? Dios. Y lo interesante es que el sol está saliendo por aquí y en el otro lado del mundo el sol se está entrando. Y aquí es de noche y en el otro lado del mundo es el día. Y Él lo hizo así, con su poder. Me encantan los días de verano porque son largos. 7 de la noche y aún es de día. O sea, cuando termine mi mensaje va a seguir siendo de día más bien. Y los días en invierno, cortos. Las noches, largas. ¿Quién lo hizo así? Dios. Es un Dios poderoso. Es un Dios magnífico. Es un Dios increíble. Job, en capítulo 38, verso 12, dice así: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Yo no lo hice, tú no lo hiciste. Dios es el que pone los tiempos. ¿Se han fijado en las hojitas pequeñas que ahora están verdes y miran por nuestras ventanas que tenemos un día hermoso, las hojas son verdes, pero luego mudan de aspecto? Cambian de color, se vuelven amarillas y luego secas, porque Él puso el invierno y Él puso el verano. Y saben, fue el Señor Jesucristo quien estaba creando el universo. Es el Señor Jesucristo quien tiene los mares y los cielos en la palma de su mano, en el hueco de su mano. Él es el que puede mover el polvo de la tierra con tres dedos, el Señor Jesucristo. Y Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién es el dueño del tiempo? Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tenía el tiempo bajo control. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El profeta Isaías, muchos años antes, había dicho en Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es Dios poderoso. Profetizado desde Génesis 1:26, cuando entró el pecado. Desde el Antiguo Testamento, Dios se hizo visible a través de Jesucristo antes de ser hecho hombre como nosotros. como el ángel de Jehová, como Jehová de los ejércitos. Cada vez que ustedes vean, el ángel de Jehová se presentó. Jehová de los ejércitos dijo, ese es Jesucristo, ese es nuestro Dios poderoso, que con tres dedos pesa toda la tierra. Y él fue quien se presentó a Abraham y le hizo la promesa de un pueblo. Y él fue quien se presentó con Israel en el desierto, guiándolo a través del desierto, delante de su pueblo. Él fue quien abrió la boca de un asna, de un tal Balaam, de un profeta. Él estuvo con la mujer de Manoa, diciéndole que ese vientre iba a ser abierto y que iba a nacer Sansón. Él es Jehová de los ejércitos, de quien se dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el un serafín gritaba al otro serafín, ¡Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales del templo temblaban. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Y entonces Isaías dijo, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Isaías vio a Jesucristo sentado en majestad y dijo, ¡ay de mí, soy muerto, porque Jesucristo es Dios! Este mismo profeta Isaías dice del Rey Dios Jehová de los ejércitos, Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y el mismo Isaías, en su capítulo 40, verso 22, dice, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Dios que mide el agua en el hueco de su mano, que crea el cielo con su palma, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como cortina, los despliega como una tienda para morar. Los hermanos han hecho un teatro muy bonito, con una idea preciosa, y han extendido una cortina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto les ha costado extender la cortina y tenerla tensa para que puedan proyectar las sombras? Y el Señor Jesucristo, que está sentado sobre el círculo de la tierra, dice que extiende el cielo como una cortina. Y está hecho el cielo. ¡Qué Dios poderoso! ¿Qué somos nosotros ante los ojos de Él? Dice que nos ve como langostas, como saltamontes. A ver, nos miraremos, tal vez alguno como yo puede tener cara de saltamonte, pero eso nos habla de que nosotros somos así chiquititos. Y Jehová de los ejércitos es grande. Es poderoso. ¿A quién le gustaría dejar esa posición? Yo una vez les voy a contar una cosita que me pasó cuando, bueno, el año 2000 y no sé qué, 2001 creo. Fui a hacer un poco de servicio con la gente de mi hospital a un pueblo que se llama Atocha, en el departamento de Potosí. ¿Alguien conoce Atocha? Y me nombraron huésped ilustre. Y tengo hasta ahora la declaratoria de huésped ilustre por la honorable alcaldía municipal de Atocha. Yo me sentía feliz porque era huésped ilustre del pueblo de Atocha. El alcalde me dio ahí su declaración, me entregó eso. Pero bueno, yo ante los ojos de Dios soy como una langosta. Y esa posición de huésped ilustre es nada ante la posición de un Dios tan grande que puede crear las estrellas y además llamar a cada una por su nombre. ¡Wow! A veces quisiera ser Dios y estar en esa posición de poder absoluto, pero es imposible. Soy una langosta, soy como una langosta, soy pequeño. Dios es infinito. Cuando Isaías vio a Dios sentado y las faldas del templo se llenó de humo y él dijo, estoy muerto, porque Dios es santo. Los serafines se tapaban los ojos con sus alas porque no lo podían ver. Qué lindo, qué linda posición de Dios ser adorado por los ángeles. Qué posición tremenda de poder del Señor Jesucristo. Sin embargo, la Navidad es una época de renuncia. Yo no he renunciado a ser un huésped ilustre de Atocha. Sigo siendo huésped ilustre de Atocha, eso dice mi papel. Y el Señor Jesucristo jamás dejó de ser Dios. Sin embargo, un ángel entró donde una adolescente y le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y decía, ¿cómo me está saludando este señor, este ángel? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La renuncia que hace el Señor Jesucristo en el verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién tiene unos 15 o 16 años por aquí? Más o menos. Paulita, ¿puedes pararte un ratito? Ahí, párate, por favor. ¿Qué les parece? Linda, mi amiga. Gracias. En un adolescente así, todo el poder absoluto de Dios en su vientre. Yo no puedo comprender. ¿Qué renuncia? ¿Qué renuncia de estatus de Dios? ¿De poder medir el agua en sus manos? ¿Entrar en el vientre de una niña, de un adolescente, de una jovencita? ¿Y volverse un embrión? ¿Volverse un feto? ¿Tener que ser alimentado por la placenta de la mujer? Ese Dios todopoderoso dice que se hizo hombre y se humilló a sí mismo. Navidad es un tiempo de renuncia. Navidad es un tiempo donde el Señor Jesús queda resumido en un niño. El Dios todopoderoso en el vientre de una mujer completamente vulnerable, con todos sus atributos de Dios, pero reducido. Ese niño con tres dedos no podía pesar el mundo como hombre. Ese niño era vulnerable. Pero este será grande, dice la palabra del Señor, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Saben? Si Jesucristo no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido comprarnos a nosotros como un reino de sacerdotes. Él será llamado Hijo del Altísimo. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Voy a hacer un paréntesis. También María renuncia. También María renuncia a sus sueños. También María renuncia a sus derechos. Y acepta. Pues en el verso 38 dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Navidad es un tiempo de renuncia. Dios renuncia a estar sentado, adorado por los serafines, que gritan: santo, 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 y nace como un bebé que llora. ¡Qué amor increíble! Cuando una mamá va a dar a luz, normalmente busca un hospital, busca una clínica o busca a alguien que le ayude. Pero Dios, que es el Dios de los tiempos, preparó un tiempo para que nazca su propio hijo. Y no nació en un palacio, no nació de una reina, nació de un adolescente, pobre y humilde. Y cumplido el tiempo, dice Lucas en el capítulo 2, el mundo fue empadronado y María tuvo que ir hasta Belén para que nazca en un pesebre. Cuando yo pienso en la grandeza de Dios, santo, 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 que mide, que extiende los cielos como una cortina, y digo: Dios, haría que tu hijo nazca en un palacio, que prepares un palacio para él. Pero preparó un pesebre. Y el pesebre es el lugar donde comen los burros, donde comen las vacas. Yo no sé cómo habrá sido ese momento cuando José tuvo que separar las pajas, quizás echarle un poco de agua para limpiar lo que queda de la comida de los animales, y poner los pañales ahí, y que el dueño del universo nazca. Y que el dueño de los 135 mil millones de kilómetros cuadrados de agua, de un llanto de victoria al hacerse hombre igual a nosotros. ¿No habría otro lugar mejor para él? Voy a pedir a los hermanos que tocan en la alabanza conmigo, sobre todo a mis hermanos de guitarras y coros, si pueden venir, por favor. Hay un precioso coro de Navidad.
¿Me pasas un corario, por favor? Un corario cualquiera.
Yo digo, Dios poderoso no había podido escoger un mejor lugar para que nazca su hijo, pero no había podido escoger otro lugar. ¿Por qué? Para que nadie pueda decir: yo soy tan pobre, que no hay nadie que pueda ser más pobre que el Dios dueño del universo, nadie. Y cuando fueron a buscar un lugar para que nazca el Hijo de Dios, todos le dijeron: no hay lugar acá, no hay lugar. Y ahora en estos tiempos, donde recordamos la Navidad, cada vez decimos: no hay lugar para ti, Jesús. No hay lugar. Hay lugar para Papá Noel, hay lugar para la familia, hay lugar para los regalos. Pero estamos exactamente igual que en esos tiempos. No había lugar para el dueño. No había lugar para el rey. Nadie puede decir que es más pobre que él. ¿Cómo pudo el Señor dueño del universo no hallar un lugar donde nacer? Navidad es un tiempo de renuncia. Tiempo de renunciar a nuestro orgullo, a nuestra posición, a falta de perdón, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Cuando Él vuelva, Él no nos va a llevar a un pesebre, nos va a llevar a su gloria, a su reino. Él tiene un lugar preparado para nosotros, lugar que nosotros no pudimos preparar para el Dios del universo. Estamos esperando ese tiempo, esos días, en que veamos a Cristo glorificado. ¿Saben? Quisiera terminar con una cosa que quizás no estaba programada. Hay gente que ha renunciado, que está aquí en medio nuestro y que ha renunciado a muchas cosas. La palabra del Señor en Mateo 19 y verso 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Voy a pedir por favor que esta tarde se pueda poner de pie las personas que están lejos de su casa, misioneros que han seguido los pasos y el camino del gran misionero, del Señor Jesús. ¿Cómo habrá sido para Jesús? Gracias, Ushi. Gracias, Ushi. Gracias, María. Eliana, estás por aquí. Los líderes de las congregaciones, por favor, pónganse de pie. Siempre asociamos Navidad a un tiempo de familia. Y Jesús dejó su casa, su gloria, por amor a nosotros. Y estos hermanos que están hoy aquí, de pie, han dejado muchas cosas. Y al que honra, honra. Para muchos de nosotros esta Navidad será estar con nuestra familia. Pero para muchos de ellos no. Por amor a nosotros también. ¿En qué vamos a renunciar nosotros? Hermanos, tengo un ejemplo muy grande en ustedes. Quiero honrarles, por favor, con una oración y pedir que el Señor cumpla en ustedes la palabra de Mateo. Como una bendición, y gracias por estar de pie, para que todos los conozcamos y podamos verles. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gracias, hermanos, hermanas, líderes de las congregaciones. Son nuestra Navidad también. Nos están enseñando con su ejemplo lo que el Señor Jesús les enseñó a ustedes. Señor amado, gracias te damos porque tú sigues preparando gente que deja todo por seguirte a ti. Señor, enséñanos a todos a renunciar. Cada uno sabe a qué renunciar. Y te agradezco por cada hermano y hermana que está de pie, líderes de las congregaciones, misioneros, misioneras, que han dejado padre, madre, hermanos, hijos, hijas, tierra, familia. Y hoy están lejos, cumpliendo tu misión. Señor, y te agradecemos porque tú, siendo Dios Todopoderoso, has dejado todo, como hemos cantado, tu trono, tu corona, y has venido a hacerte hombre como el gran misionero, Señor, siendo el dueño del universo. Muchas gracias, Señor, porque permites que festejemos la Navidad. Y gracias por el ejemplo que nos dan nuestros hermanos, para quienes pedimos que tú des consuelo, paz, y que nosotros podamos ser su familia durante estos tiempos donde generalmente todos pasamos en casa. Gracias, Señor, por tu ejemplo. Gracias por Jesucristo hecho hombre, por amor a nosotros. Bendito seas, Dios. Amén.